Teníem naltros a Íñigo Franco Benito, més conegut com Ifrabe, que és el guionista i il·lustrador que aquest vespre a la Biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc presenta la seva primera obra, la seva primera novel·la gràfica, No con tu hija, avui a les 8 del vespre a la Biblioteca, i a més comptarà amb la presentació ni més ni menys que d'en Vicent Ferrer Mayans, l'escriptor formenterer i també guionista i dibuixant de còmics. Ifrabe, benvingut, bienvenido a Radio Illa. A veure si podem sentir bé. Hola, bon dia.
Buenos días.
Ara sí que et sentim. Bé, Ifrabe, cuéntanos, ¿cuál es tu relación con las islas? Porque tú eres de Burgos, pero te fuiste a vivir a Lanzarote. ¿Te apasiona Formentera? Me acabas de enseñar un cuaderno de dibujos de acuarelas excepcional sobre nuestra isla.
Pues lo que son las cosas. Yo me fui a Lanzarote porque todo fue mal en Burgos. Y siempre he dicho que de las cosas que me han salido mal a mí en la vida han surgido otras excepcionales, ¿no? Yo, todo fue mal en Burgos y dije, hay que huir de aquí. Y entonces acabé en Lanzarote, que había estado dos veces de vacaciones y me había hipnotizado, y llevo 15 años allí. Y en Formentera, pues gracias a No con tu hija. Yo le firmé un ejemplar a una chica que no conocía. La chica era de Formentera, es de Formentera, vamos, es ibicenca, residiendo en Formentera. Me llamó y me dijo, me ha encantado. Dijo, lo voy a prestar por aquí. Lo prestó a la Casa del Poble y lo prestó en la biblioteca de María Villan Gómez y allí les encantó. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a hacer una presentación? Y vine en julio para conocer un poco la isla. Me encantó la isla. Hice el cuaderno de viaje que seguiré haciendo cuando venga otras veces, entre otras esta. Y aquí estamos presentando No con tu hija esta tarde.
A ver, cuéntanos, No con tu hija es, digamos, un repaso a tus experiencias con la hija de tu pareja desde que tenía 5 años hasta bien entrada la adolescencia.
Realmente no es hasta bien entrada la adolescencia, lo que pasa que en ese aspecto era una niña aventajada. Ah. Cuenta desde que tiene 5 hasta que tiene 13. Lo que pasa que es verdad que ella, su madre era la menor de, no la menor, la séptima de 9 hermanos, con lo cual todas sus primas eran mayores. También, casualmente, era la menor de sus amigas, con lo cual todas las hijas de sus amigas eran mayores y la niña a los 9 años ya tenía un pavo subido. O sea, ya era una adolescente en potencia. Y sí, cuenta la relación que tienes con una niña que cuando te la encuentras con 5 añitos es una niña adorable y crece y muta en una adolescente repelente y odiosa, como cualquier adolescente, ¿eh? No voy a decir que sea peor que ninguna otra, pero como cualquier adolescente, y como yo suelo decir que es como vivir con tu archienemiga en tu propia casa.
Tu cómic, tu novela gráfica puede convertirse prácticamente en una guía para intentar tomárselo con un poco de humor los padres que nos encontramos con hijos adolescentes.
Sí, sin duda. Está narrado en esa clave de humor, ¿no? Está narrado en esa clave como que es una batalla diaria la que tú tienes con tu hijo, con tu hijastro, porque ahora con las familias 2.0, pues claro, cada uno aporta a su pareja pues lo que tiene. Y desde luego que sí, de hecho le dieron el premio al mejor guión de humor en los premios Diario de Avisos, que son los premios más antiguos de cómic que se dan en España. Y en algunas presentaciones ha venido alguna mamá y me ha dicho, tú tenías una cámara en mi casa. Porque es imposible que narres con tanta fidelidad lo que sucede allí. Y al final es que es una historia común, o sea, es una historia que sucede en todas las casas. O sea, la pelea con una persona adolescente que está con las hormonas revolucionadas, pues creciendo, que está intentando encontrar su sitio y que tú pues intentas buscárselo o más o menos encauzarla o encaminarla por el que crees que es bueno, ¿no? Que nunca se sabe.
En la primera página del cómic te vemos a ti en el diván, ¿no? Diciendo, no sé bien por qué voy a hacer esto, ¿no? ¿Te ha servido de algo?
Sí, desde luego que sí. O sea, en principio, o sea, como lo primero fue una catarsis absoluta. O sea, aquello me ayudó a plasmar todo aquello que yo sentía y lo que yo estaba viviendo. Fue una catarsis absoluta. Y segundo, fue, bueno, lo más grande que yo he hecho en mi vida, ¿no? Yo soy un vago, redomao, y he dejado miles de cosas a medias. Y acabar esto fue como, wow, o sea, puedo hacerlo, ¿no? O sea, fue una liberación tremenda en ese aspecto de decir, puedo con esto, ¿no? Que bueno, evidentemente, a lo largo de 176 páginas, te puedes imaginar los problemas que surgen, ¿no? Las veces que te dan ganas de tirarlo y de decir, paso de esto, y al final acabarlo y verlo en tus manos fue algo extraordinario.
Bueno, y publicado ni más ni menos que con Dolmen.
Sí, sí, sí. Además eso, ¿no? Que quiero decir, ya no fue una autopublicación que ahora está tan de moda, que bueno, tú te haces tu librito y no, no. O sea, vino alguien a decirme, no, no, quiero publicarlo, voy a apostar por él, voy a promocionarlo. Vamos, fue un... Yo cuando, ya te digo, cuando llegó la caja, ¿no? Con los ejemplares que me daba Dolmen y yo lo tuve, fue... No sé cómo es tener un hijo, porque yo no tengo, pero algo parecido tiene que ser, ¿no? Es decir, esto es mío, es una criatura que yo he creado, ¿no? Algo alucinante.
Oye, ¿y tu relación con tu hijastra? No sé, cuando ella vio las páginas del cómic en que hasta sacas fotos de su habitación ya no desordenada, no sé, ha pasado una especie de tifón por ahí, ¿qué te dijo?
Pues bueno, las dos participaron en la creación, yo en ningún momento lo oculté, no es que yo tuviese ahí un estudio donde se estaba dibujando, no, me voy con los amigos y dibujaba, no, o sea, yo lo hice allí en mi casa y además, bueno, la madre sobre todo, digamos, que supervisó, no es que supervisase, sino formó parte del consejo de sabios que yo llamo, mi hermano, mi padre, tres amigos y ella formaron parte, yo les consulté absolutamente todo, oye, esto qué os parece, cómo funciona, se entiende bien y tal, y entonces yo cuando se lo enseñé a la niña, no le importó nada más que eso, exactamente, más que las fotos, ¿no? Pues evidentemente es una niña, es una millennial, es una niña del siglo XXI, sí. Lo que le importa es estar guapa en Instagram, tener me gustas en Facebook, entonces la apariencia es fundamental. O sea, yo le he visto sacarse 60 fotos para colgar una en Instagram, ¿no? Como cualquier niña, ¿eh? O sea, veo a mis sobrinos, veo a amigos, a hijos de amigos, y digo, pues, esto es una plaga, es lo que nos ha tocado vivir y hay que aceptarlo. Y entonces, claro, cuando vio la foto de su habitación, ahí paró. O sea, no quiso seguir leyendo y dijo, no saques esto porque entonces, bueno, pues, haz lo que quieras. Pero al final era mi casa y no le cupo más remedio. De hecho, cuando lo presenté por primera vez en Lanzarote, vino completamente, digamos, muy contenta y allí se estuvo haciendo fotos y tal. Y lo presenté en la Escuela de Arte de Lanzarote, lo presenté por la tarde, pero la directora me dijo, pues hay que presentarlo por la mañana para los alumnos de ilustración, y me dijo, ¿y podemos invitar a su clase, ¿no? Y dije, ojo, vamos a preguntar porque estos son palabras mayores, ¿no? Entonces fui y le dije, oye, mira, que me dice Camino que si quieres venir a la presentación, que invitamos a tu clase. Y me dijo, ¿vas a sacar mis fotos de mi habitación? Y le dije, no, ya sabes que las presentaciones no. Y me dijo, pues venga. O sea, lo único que le fastidiaba era que saliese su habitación desordenada y que el mundo pudiese ver cómo tenía su habitación ella.
Te veíamos dispuesto a aceptar esta realidad de los millennials de hoy en día, ¿no? Decías, no, 60 fotos para colgarse una, es lo que hay, ¿no? ¿Qué te parece a ti, que tú que eres de los 80, del 75 eres tú, ¿no?
Exactamente.
¿Qué te parece? Tú que eres de la época analógica, cuando naciste quizá todavía veías alguna tele en blanco y negro, esto de las autofotos todavía eran autofotos, no eran selfies.
Pues fíjate que, bueno, yo tenía tele en blanco y negro, por supuesto, de hecho me acuerdo muchísimo y es una, se me pone la piel de gallina cuando recuerdo que mi padre y yo peregrinábamos a casa de mi abuelo para ver el fútbol de la selección española en blanco, perdón, en color, porque mi abuelo tenía tele en color y nosotros en blanco y negro, entonces cada vez que jugaba la selección mi padre y yo peregrinábamos hacia allí y sí, he vivido pues la tele en color, perdón, la tele en blanco y negro, por supuesto, y he vivido ese paso, y eso que fíjate que mi padre es tiene una empresa de informática y electrónica y siempre hemos estado a la vanguardia, o sea, yo fui el primer chico de mi clase que tuvo video VHS y equipo de música y estas cosas, y aún así me sorprende el cambio que hemos dado, ¿no? O sea, el vuelco que ha dado el móvil, ¿no? El internet, poder llegar a cualquier lugar del mundo con un objeto que tú tienes en tu bolsillo, ha sido alucinante. Entonces, como todo tiene su parte buena y su parte mala, es decir, es increíble que tú puedas ver la cara de un tío con el que estás hablando que está en Tokio, pero a la vez pues tiene esas cosas, ¿no? Esas cosas de la apariencia que yo, pues como no soy de esos, yo soy de ande yo caliente, ríase la gente, pues me dejan alucinado, ¿no? Esta toda esta historia. Pero desde luego hay que aceptarla y lo que decía antes, intentar pues llevar a los chicos por el mejor camino que nosotros creamos que es el mejor, que eso es difícil, ¿no? En la educación es muy, muy, muy complicado.
Tu materia prima, entiendo que es la cotidianidad, el día a día que tú diseccionas y buscándole siempre esa vis cómica.
Sí, o sea, la cuestión es que yo soy un vago redomado. Entonces, crear una historia, o sea, crear unos personajes, crear una ambientación, unos mundos, es algo complicado. O sea, yo le doy un valor al guionista que que ahora se está empezando a dar, que siempre ha estado un poco denostado, yo creo, le doy un valor excepcional. Y a mí me cuesta, o sea, es una cosa que me cuesta, ya digo que yo soy un vago y que he dejado muchas cosas a medias. Entonces, para ahorrarme todo eso, lo que hago es coger una historia que ya está. Y entonces, pues, como esto quería transformarlo en parte, en eso que dices, en una viscómica, en una, digamos, en la cotidianeidad, pero que hiciese gracia a la gente, que le llegase a la gente por esa parte de que pues todo tiene ventajas e inconvenientes y todo lo puedes hacer un drama o un gag, pues hazlo un gag. Y entonces, pues bueno, por ahí van los tiros de no con tu hija, ¿no?
Por lo que respecta al dibujo ya, ¿no? Un puro y duro, a la ilustración, tu pasión desde hace muchos años. Cuéntanos un poco qué onda le has querido dar a tu pincel.
Bueno, yo tenía clarísimo esto, además, yo lo hice, hice todo el trabajo antes de presentarlo a una editorial, que normalmente no se hace así, ¿no? Se presenta una parte, digamos, presentas el guión, quizá el storyboard, unas páginas acabadas para que vea el editor cómo van a estar, pero yo como quería que el editor no tuviese nada que ver, yo lo hice todo, absolutamente todo, y lo fui presentando a editoriales. Entonces quería, o sea, es una historia tan íntima que quería que fuese toda hecha de mi puño y letra. De hecho, el texto está escrito de mi puño y letra, ¿no? Que normalmente no se hace así, normalmente se pone una tipografía, se deja el hueco en blanco y se pone una tipografía, pero no, yo lo escribí. Entonces tenía, eso lo tenía clarísimo, que yo quería que fuese cuanto menos ordenador posible, mejor, que fuese algo que como lleva mucha alma de mi parte, pues tuviese todo hecho de mi mano, ¿no? Entonces es tinta y acuarela, no hay más que tinta y acuarela. Bueno, las pieles son rotulador, nuestras pieles son rotulador para que siempre fuesen iguales, digamos, pero todo lo demás es tinta y acuarela por eso, y todo a mano, todo a mano.
Novela gráfica, cómic, tebeo, ¿dónde se traza la diferencia?
Yo creo que no la hay, yo creo que no la hay. Yo creo que novela gráfica es una definición que han impuesto los comerciantes para que compremos más, que me parece perfecta, ¿eh? Me parece perfecta porque, sobre todo en este país, cuando hablabas de tebeo, la gente pensaba en Mortadelo y Filemón. Entonces, claro, era una cosa como pues, para niños, que no estaba para mayores y tal. Cuando hablabas de, bueno, vino el cómic y era superhéroes. Y entonces ahora novela gráfica parece que les está entrando más a la gente como que puede ser, pues esto mismo, o Paco Roca o Antonio Altarriba, que ya son cómics, tebeos, historietas, que puede leer todos los públicos. Creo que no hay ninguna distinción. O sea, al final es una historia narrada en viñetas, como quieras llamarla. Pero que me parece que ha venido muy bien por lo menos a este país, por lo menos a este país, para que la gente se entere de que puedes conseguir cualquier cosa, igual que puedes conseguir cualquier cosa en un libro, en una novela, o en una película de cine, o en una obra de teatro, pues puedes conseguir cualquier cosa en un tebeo, en un cómic o en una novela gráfica.
Da la sensación que el cómic en España vive un buen momento, bueno, al menos mejor que el de los 90, por
Sí,
ejemplo.
por supuesto, sin ninguna duda. O tuvo un boom en los 80, ¿no? En los 90, pues decayó, en los 2000 también. Estaba para allí, por las simas de las fosas marianas, y ahora, pues parece que hemos empezado a resurgir. No quizá tanto los autores, que seguimos penando y que seguimos que si no publicas fuera, pues es imposible vivir de esto, ¿no? Pero sí para los aficionados o para los que somos aficionados, que la oferta es extraordinaria, ¿no? Es algo que como lo que no había habido nunca y puedes encontrar, ya digo, absolutamente cualquier cosa. Yo siempre reto a la gente que me dice el cómic y tal, digo, bueno, dime una película y un libro que te hayan gustado y yo te recomiendo un cómic que te va a gustar, seguro. O sea, lo hay para ti. Igual que hay una novela para ti, igual que hay una película para ti, hay un cómic para ti, estoy segurísimo.
Estem xerrant amb Nifrabe, amb Ñíñigo, que avui a les 8 del vespre presentarà el seu primer còmic, No con tu hija, a la Biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc. A més, la presentació correrà a càrrec d'un gran aficionat als còmics, l'escriptor formenterer Vicent Ferrer i Mayans. Home, aprovechando que estamos en un momento más o menos bueno del mundo del cómic en España, que vienes a hacer una obra, diciembre de 2017, No con tu hija, que ha estado premiada, hombre, pues quizá ahora te vienen ganas de hacer nuevos proyectos, ¿no?
Tengo uno entre manos que, bueno, es una historia, ya digo que soy un vago y entonces tengo que coger las historias. Es una historia de mi hermano y es un dramón, aquí va a haber que sacar los clines, no te saca ni una sonrisa. Y el problema es que es tan emocional que tengo que estar perfectamente, o sea, en forma emocional y, bueno, por motivos pues no lo he estado en baja forma. Pero espero retomarlo. En 2019 ya lo tengo copado con un par de proyectos que tengo, pero en cuanto llegue 2020 espero tomarlo y espero que en 2020 tengamos obra nueva.
¿Cómo empezaste tú con la pasión por los cómics?
Mi padre es un lector impertérrito, no sé ni cómo definirlo, ¿no? Yo siempre le he visto con el país debajo del brazo y con un libro. Mi casa está llena de libros y mi padre siempre a mi hermano y a mí nos ha regalado libros por nuestro cumpleaños, por Reyes, siempre nos traía libros, ¿no? Nos intentó inculcar la pasión y le funcionó, le funcionó. O sea, tanto mi hermano como yo somos unos lectores tremendos. Yo leo una media de 50 cómics al mes o algo así, unos 500 cómics al año puedo leer, unos 500, 550 cómics
Más
al
de
año.
uno al día.
Más de uno al día, sí, más de uno al día. Yo leo 2 horas diarias o así. Sin duda, todos los días. Y entonces, pues, sí que tuve mi parte de pasarme a la novela, pero nunca dejé el cómic, nunca dejé esa parte de cómic, y seguí comprando, seguí consumiendo, seguí prestando, seguí haciendo que me prestasen, y bueno, pues con internet, pues la cosa ya ha sido tremenda. Yo tengo una tebeoteca de más de 3.000 volúmenes, y la pasión por el dibujo. Yo dejé de dibujar, como casi todo el mundo, lo que pasa que un poco más tarde. Yo dejé de dibujar en el instituto o así. Nunca lo dejé exactamente, porque yo me gustaba mucho recibir correspondencia manuscrita. Entonces, siempre que me escribía a alguien, yo le contestaba.
Eres un romántico, ¿eh?
Siempre, sí, es verdad, es verdad. No sé si es bueno o malo, pero sí. Y siempre que escribía una carta, enviaba un dibujito. Siempre enviaba un dibujito y nunca perdí esa pasión. Pero es verdad que digamos, el hacerlo de forma profesional me llegó casi a los 40, por otro, como te comentaba al principio, por otra cuestión de bueno, la autoescuela en la que yo trabajaba, que también soy profesor de autoescuela, porque soy muchas otras cosas, además de ilustrador, pues se fue al garete y dije, pues tengo que cambiar mi vida, ¿qué puedo hacer? Y fui a la Escuela de Artes de allí de Lanzarote a preguntar a una profesora, oye, mira, quiero cambiar mi vida, he visto que hay un curso de ilustración, me dijo, métete, que de salir siempre tienes tiempo. Y pillé con cinco buenos profesores que me motivaron, me motivé con ellos, hubo una retroalimentación tremenda. Yo que llegué allí, pues queriendo un poco cambiar mi vida y queriendo que cuando le hiciese yo un dibujito a mi sobrina se sintiese orgullosa de su tío, pues una profesora me dijo, oye, si te lo curras te puedes ganar la vida de esto, o sea, podrías sacar dinero de esto. Y dije, es que me estás contando, por favor. Y me dijo, pero te lo tienes que currar, ¿eh? Tienes que trabajar. Y lo que te decía antes, digo, de una cosa mala como es que la cosa te vaya mal en el trabajo, que no veas el sentido de tu vida, que tu negocio vaya a cerrar y que te veas un poco perdido, pues salió todo esto y estoy aquí en Formentera charlando contigo y esta tarde vamos a presentarnos con tu hija, o sea, alucinante, ¿no?
Por cierto, háblanos un poco de Lanzarote, ¿cómo es esta isla? Desde aquí siempre miramos con mucha curiosidad al resto de islas, ¿no?
Pues bueno, Lanzarote es extraordinaria. Hay que ir a verla. Yo siempre digo que yo fui 2 veces antes de ir a vivir, fui 2 veces de vacaciones y creo que tiene un efecto imán. Es decir, o te repele o te atrae, ¿no? No hay otra cosa. Y entonces toda esa parte sur que tiene, digamos, de mal país que llamamos allí, porque explotó el volcán en 1860 y tantos, explotó el volcán, o sea que en la era geológica es, digamos, hace medio segundo y se ha quedado todo como lo dejó el volcán. Claro, cuando tú llegas allí y ves aquello tan, tan, tan especial, ese paisaje que puedes ver en muy, muy, muy poquitas partes del mundo, o sea, lo que te digo, es tan inhóspito que te puedes rechazar, porque yo cuando lo vi dije, esto es como tiene que ser la Luna o como tiene que ser Marte, ¿no? Es
A
algo.
poco árbol, entiendo, ¿eh?
Nada, 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 o sea, nada de verde, tú lo ves todo, todo marrón, todo pedregoso, pero claro, es algo que no has visto, ¿no? Yo que soy de Burgos, por ejemplo, que toda esa parte norte que tenemos piedras, catedrales, iglesias, bueno, bosques, ¿no? Cañones, montañas, y bueno, pues estamos orgullosos de ello, pero bueno, lo puedes ver en muchos sitios, ¿no? Nosotros tenemos la Catedral de Burgos, que es la más bonita del mundo, pero bueno, que puedes ir a León, que también es muy bonita, ¿no? Pues vale, pero lo que ves allí en Lanzarote es algo de verdad, digno de ver, digno de ver. Yo lo recomiendo, ¿eh? Por lo menos ir de vacaciones una semana y luego además, bueno, que todo, o sea, no se ha machacado como el resto de islas. Me recordó mucho Formentera cuando lo vi, ¿no? Cuando tú ves Ibiza y ves Formentera, es como cuando ves Tenerife y ves Lanzarote, ¿no? Pues eso, no se ha machacado turísticamente de esa forma, se ha conservado un poco la esencia de Lanzarote y, bueno, ya digo, lo recomiendo porque es maravillosa.
Bueno, y lo que también es maravilloso es este cuaderno que has hecho de acuarelas con, bueno, de todo, desde higueras, casas payesas, paisajes de Formentera, comida de Formentera. ¿Ir a algún lado esto o qué?
Bueno, normalmente suele ser un poco, esos cuadernos que hago son un poco personales, porque, bueno, pues retrato desde eso, la comida que como, dónde me quedo, retrato un poco todo. Normalmente los cuelgo luego cuando se acaban, las páginas colgables, digamos, las cuelgo en el blog, en mi página, pues las cuelgo y para que las pueda ver la gente, ¿no?
Teniu la pàgina d'IFRAVE enllaçada a la notícia que explica que aquest vespre presentarà un còmic aquí a Formentera. És ifraveillustracion.com. Allà trobareu doncs, les diverses obres d'aquest dibuixant burgalès establert a Lanzarote i amb moltes ganes de conèixer i de dibuixar el món. Avui presenta a les 8 del vespre No con tu hija, una presentació a càrrec de l'escriptor Vicent Ferrer i Mayans, com us dèiem, a les 8 del vespre a la biblioteca. IFRAVE, moltíssimes gràcies.
A ti por invitarme.